Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos al primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Agroparlante, amplificamos las voces del agro, un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario nacional e internacional. Mi nombre es Diego Roballo, soy líder de la maestría en agronegocios y el día de hoy damos la bienvenida a Freddy Serrano. Él es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Bogotá. Tiene estudios también de especialización en reproducción bovina de la Universidad Nacional, así como de mercado agropecuario de la misma universidad. Actualmente está cursando sus estudios de maestría en la Universidad Americana de Europa de España, la UNADE, y es candidato a magíster. Entonces, con Freddy, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para el sector no solamente agropecuario, sino para la biodiversidad del planeta, que hemos denominado apicultura, importancia y acciones ciudadanas para su protección, y así como también la inclusión del ejercicio apícola hacia el sector de la ciudadanía, específicamente también de la mujer rural. Entonces, Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
Muy buenos días, profesor Diego. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto participar a partir de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente de Zipaquirá, acompañándolos a ustedes y de pronto compartiéndoles algo de la experiencia, promoviendo este tema apícola que en este momento se encuentra en auge y hay que aprovecharlo. Y más, desde ese punto de vista, desde el alma mater de la academia, agradecer su invitación, profesor Diego.
No, con muchísimo gusto. Para nosotros es un placer contar con invitados tan, digamos que tan especiales y sobre todo que trabajan con la comunidad de la mano de la ciudadanía y especialmente en estos temas que son tan críticos hoy en día, que evidentemente tienen que ver con la vida del planeta, la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente, como es la apicultura, ¿cierto? Entonces, pues, Freddy, ¿qué le parece si entramos de una vez en materia? Digamos que, bueno, usted nos contaba un poquito acerca de su trayectoria profesional en este momento. Nos gustaría conocer cómo ha sido, digamos que desde su proceso de grado como zootecnista, cómo llegó a la apicultura y por qué, digamos, se ha interesado usted en este camino un poco diferente a los sistemas de producción tradicional, pecuarios y agropecuarios.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, así recorrido, como su merced decía inicialmente, fue en el 2012 mi grado. De ahí, pues, afortunadamente terminé con una de las especializaciones, la reproducción bovina, y la otra especialización la hice también en la universidad durante ese lapso de tiempo, la hice en el mercado agropecuario. Y como se me comentaba, en este momento me encuentro cursando soy candidato a magíster en gestión y administración de proyectos. Pero bueno, volviendo al contexto, inicialmente pues la apicultura comenzó con un plan piloto acá en Zipaquirá con la administración municipal, como tanteando qué se podía hacer, ¿sí? Más sin embargo, pues en un principio, vamos a entrar en contexto con esto, Diego, en un principio pues obviamente lo que se buscó fue maximizar la producción. Si todo el mundo habla de la apicultura a partir, usted le hablan de abejas y lo primero que piensa es miel y picaduras, ¿cierto? Eso es lo primero que usted va a pensar. Pero entonces ese enfoque productivo, que obviamente el programa como tal acá en Zipaquirá se llama Protección de Polinizadores y Economías Alternativas. Cuando hablamos de economías alternativas quiere decir exactamente eso. Cuando el programa piloto inició, básicamente lo que se buscó fue maximizar la producción de miel, polen y propóleo, no más, porque son las bases de toda de la producción apícola. Sí, son las bases de la producción apícola, son la miel, el polen y el propóleo. Sí, más sin embargo, en el transcurso, en el proceso, lo que ha ido cambiando este proyecto apícola piloto del 2019 ahorita el 2022, esa mentalidad productiva, ¿cierto? Esa mentalidad de llegar solamente a sacarles y sacarles y sacarles, y obviamente a partir de la floración y demás, cambió o se orientó hacia otro tipo de punto de vista donde se le da la verdadera importancia a la apicultura. Vuelvo y repito, todo el mundo piensa en miel, polen y propóleo. Bueno, hay otros subproductos que ya se han venido sacando acá en Zipaquirá que se han maximizado, que ya vamos a hablar en su debido momento de eso. Se ha empezado a sacar núcleos, hemos tenido cría de reinas por diferentes técnicas, hemos llegado a sacar apitoxina, en este momento estamos sacando apitoxina y otro tipo de cuestiones que han ido dándole esa directriz o llevando de la mano al productor, al campesino, a que haga las cosas al derecho, ¿cierto? Pero retomando el tema, la verdadera importancia de la apicultura está en la conservación del medio ambiente y en la producción de servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos básicamente es pues, aire puro, producción de agua, paisajismo, biodiversidad, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que la apicultura debe enfocarse tanto a la polinización dirigida, es decir, llevarla a los cultivos para que esos cultivos tengan mayor cantidad y calidad de productos, como también debe direccionarse hacia la polinización de ecosistemas estratégicos, ¿sí? Para poder producir estos servicios ambientales. Entonces, en este orden de ideas y en este contexto vamos a empezar a hablar de ese tema del verdadero uso de la polinización. Todo el mundo pues, ha escuchado que el 70% de los alimentos que consumimos se derivan de la polinización y básicamente la polinización a partir de las apis melíferas que estamos trabajando en este momento, apis acá en Zipaquirá, y es lo que más se trabaja por su capacidad polinizativa. A partir de las apis melíferas, incrementar este nivel de polinización. Si no hay polinización, obviamente no hay reproducción de las plantas, ¿cierto? Al introducir estas especies en ecosistemas que han sido afectados por la intervención antrópica, es decir, cuando el ser humano, nosotros llegamos y hacemos males en estos ecosistemas estratégicos, obviamente hay deforestación, expansión de la frontera agrícola y demás. Eso hay que tratar de recuperarlo para producir los mismos servicios ecosistemáticos o servicios ambientales que les venía hablando. ¿Listo? Quiere decir que debemos valernos de los programas apícolas o de las abejas para tratar de hacer que estos ecosistemas vuelvan a restablecerse, ¿cierto? No quiere decir que la abeja va a cargar la semilla, no. La abeja lo que va a hacer es polinizar y a partir de esa polinización reproducir las flores de esas especies endémicas, arbóreas o florales, ¿sí? Que son las encargadas de producir los servicios, reproducirlas a partir de esa polinización. Al reproducir estas plantas, ¿sí? Pues obviamente va a dar mayor cantidad de flor, mayor cantidad de semilla, va a ser trasladada esta semilla por medio de las aves y se van a empezar a hacer restauraciones asistidas por establecimiento pasivo en estos ecosistemas estratégicos. Estas palabras son muy técnicas, como lo decía Diego en algún momento. Simplemente es volver a restaurar estos ecosistemas a partir de la polinización de unos ecosistemas que nos van a producir servicios ambientales. Esto todos sabemos que, bueno, todos no. Si hay mayor cantidad de oferta foliar a partir de estos árboles, va a haber mayor cantidad de estomas. Los estomas son por donde respiran las plantas. Al haber mayor cantidad de estomas y área foliar en estos ecosistemas estratégicos, va a haber mayor captación de carbono por fotosíntesis y obviamente va a haber mayor producción de oxígeno. En palabras coloquiales, a mayor cantidad de hojas, mayor cantidad de oxígeno tenemos. ¿Listo? De igual manera, estas especies que encontramos en los ecosistemas estratégicos, después de ser polinizadas, pues obviamente se van a reproducir. Y estas especies, por ser endémicas de ecosistemas estratégicos, van a tener la capacidad de retención de agua. Esa retención de agua surge a partir de las nubes que pasan por los páramos, por el bosque tropical andino, sí, por el páramo bajo. Esas nubes van a ser absorbidas por las hojas especiales o específicas que tienen estas plantas endémicas y van a retener mayor cantidad de agua. ¿Y dónde se va a representar ese agua? En agua potable para una población en constante crecimiento que demanda este servicio ecosistemático a partir de esos ecosistemas, ¿sí? Y por último tendríamos la biodiversidad que se presenta. Es así más o menos como el inicio, una caracterización general, Diego.
Digamos que yo acá escuchando muy atentamente su participación, Freddy, si hablamos acerca, digamos que de los servicios ecosistémicos de la apicultura, ¿cierto? Este es un tema, digamos que muy crítico, especialmente hoy en día cuando vemos también el uso indiscriminado de agroinsumos por parte de pues digamos que de diferentes sectores de la producción agropecuaria, ¿cierto? Sí, digamos que nosotros también, bueno, yo soy zootecnista y también tengo alguna experticia en apicultura y con Freddy hemos trabajado de la mano en algunos eventos, también en algunos proyectos. y encuentra uno que muchas veces, como Freddy lo mencionaba al inicio, la apicultura muchas veces es desconocida por parte de la ciudadanía y hasta de los mismos representantes de los diferentes sectores agropecuarios como un servicio ecosistémico. Solamente se mira como un sistema productivo, como lo mencionaba Freddy. Y esa es una de las razones por las cuales estamos desarrollando este programa el día de hoy, en el cual pues esperamos que nuestros queridos y queridas oyentes pues puedan tener un acercamiento más acerca de la importancia de la apicultura, no solamente desde el sistema, desde el punto de vista del sistema de producción, sino desde esos servicios ambientales y ecosistémicos que prestan estos animales tan importantes para la conservación de la vida, no solamente humana, sino de la fauna, de la biofauna y la flora a nivel mundial. Entonces, Freddy, lo invito, digamos, a hacer una pequeña pausa y ya volvemos a seguir hablando de la apicultura y la importancia de las abejas para la conservación.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de un tema muy importante como es la apicultura y pues evidentemente el papel que desempeñan estos pequeños animales que en realidad no son tan pequeños en el ecosistema. Estamos hablando de las abejas y su importancia no solamente a nivel productivo, sino a nivel de conservación de los ecosistemas. Entonces, para eso continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Freddy Serrano. Él es zootecnista apicultor y el día de hoy está haciendo un contexto muy importante acerca de la apicultura. Y en el primer bloque veíamos cómo, digamos que, pues teníamos una mirada muy general y muy específica a su vez de cómo la apicultura está siendo, digamos que, o cuenta ahora con una mayor relevancia a nivel de atención para el desarrollo de proyectos que tengan que ver con el mantenimiento de los ecosistemas. Entonces, Freddy, bueno, pues hablando ya un poco acerca ya de la apicultura y del desarrollo de los sistemas de producción, y no solamente los sistemas de producción, como usted lo mencionaba al inicio, de miel, polen, propóleo, que es lo tradicional, hablemos un poco cómo es esa problemática que yo alcanzaba a mencionar un poco al cerrar el primer bloque, relacionada con el uso de, sobre todo, de pesticidas, de insecticidas, de fungicidas, bueno, todos los agroquímicos que están relacionados con el uso de nuestros productores agropecuarios y que evidentemente pues tienen una afectación directa no solamente con las abejas sino con los demás polinizadores. Recordemos que las abejas hacen parte de un grupo de polinizadores. Sin embargo, pues en esta ocasión haremos énfasis únicamente en abejas. Entonces, Freddy, ¿cuáles son esas problemáticas que usted ha identificado como productor, como servidor público, que encuentra dentro de la apicultura y cómo, digamos, cree usted que podríamos empezar a trabajar para que podamos disminuir esa afectación a las abejas?
Bueno, Diego, inicialmente, como su Marcelo dijo, voy a tratar en este bloque de hacer una simbiosis entre las dos cosas, entre los dos temas, lo que viene siendo la problemática y la solución que está dando a partir de la institucionalidad. Para nadie es un secreto que una de las principales afecciones sobre los polinizadores en general es el uso indiscriminado de plaguicidas y de plaguicidas en general, es el uso indiscriminado de plaguicidas. Hola, es el uso indiscriminado de plaguicidas, principalmente los que tienen como ingrediente activo lo que es fipronil, esta cuestión, el glifosato, entonces son cuestiones absurdas. Yo no estoy en contra de que se utilicen los químicos porque hay que utilizarlos de otra manera, ya que el control biológico a veces es complicado.
De acuerdo.
Pero si el frasco dice, utilice dos tapitas utilicen dos tapitas, porque si el productor tiene esa costumbre de que echémosle otro poquito que se nos va a ir mejor, y entonces ¿qué pasa? Ese sobrante se va por deriva. Si de pronto no hay barreras vivas en las malas prácticas apícolas, no utilizaron barreras vivas, ¿qué va a pasar? Las abejas se van a intoxicar. No olvidemos que la abeja no visita la flor de la papa. La abeja se intoxica con el veneno de la papa es por deriva, ¿cierto? Por factores eólicos, es decir, por el viento. Sí, eso es básicamente cómo se intoxica las abejas, y pues sufren una serie de enfermedades que no vamos a entrar en contexto sobre esas enfermedades de parálisis, virus y demás, sino sobre una serie de enfermedades. Entonces, todo esto tiene que trabajarse con programas direccionados a partir de la institucionalidad hacia el directamente transmisor de esta información, que va a ser ¿quién? El mismo campesino, que se va a encargar de educarse campesino, ¿verdad? O rural. Incluso pues, se puede llevar el casco urbano a la ruralidad. ¿Cómo se hace esto? Les voy a colocar un ejemplo. Digamos, acá en Zipaquirá, lo que les decía, a partir de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente, a través del secretario Javier Villamil, se inició un programa apícola donde se dan las capacitaciones totalmente gratuitas durante todo un año. En recuento rapidito, para no entrar tanto en contexto, en el año 2019 pues fueron 17 nomás, fue un pilotico. En el 2020 ya empezó a crecer, fueron 45, 2021 48, y mañana precisamente, cordialmente invitados, tenemos a las 7 de la mañana en Catedral de Sal el grado de 60 apicultores. Sí, esto es una meta súper bacana que hemos hecho y se ha ido agrandando. Dentro de esto, pues lo que pasa es que ellos han ido concientizando, saben la grave afección que está pasando, y esa información se va a generar una bola de nieve. Esa bola de nieve lo que va a hacer es transmitir esa información, llegar a acuerdos con los productores para que, pues, utilicen los venenos, no tengan que aplicarlos en días que las abejas van a salir ni demás, sino hacer unos convenios donde el agricultor hoy puede fumigar mientras yo sello mis colmenas y alimento y las dejo unos días ahí selladas. Entramos al tema de buenas prácticas apícolas a partir de las barreras vivas.
Incluso Freddy, sí, en la noche también se pueden hacer aplicaciones agropecuarias, ¿no? Eso es un tema, digamos que de mucho, digamos que es muy de diálogo y de concertación con los agricultores, porque yo tuve la oportunidad de ver algunos resultados de aplicación de estos herbicidas o, bueno, demás agroquímicos en horas nocturnas, y la afectación a las abejas disminuyó. Entonces ahí también hay un tema de diálogo y de concertación con agricultores.
Sí, sí, señor. Sí, lo que estamos hablando es básicamente tratar de transmitir la información. Es muy difícil llegar directamente desde la institucionalidad, llegar directamente al productor. Sí, muchas veces no dan parabolas. Mientras si esta información es transmitida por intermedio del sector rural al mismo sector rural, puede ser más eficiente esta información. Sí, pues básicamente es eso. No olvidemos rápidamente, antes que acabe el tiempo, que esa fumigación en las horas nocturnas puede ser más viable, ya que en las horas diurnas el efecto lupa, que es la gota de agua por medio del sol, puede perforar las células y obviamente dañar las hojas, marchitarlas. ¿Listo?
Listo, Freddy. Pues bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, digamos, por ese contexto también de las problemáticas y de la importancia de trabajar articuladamente con agropecuarios y no desconocer también, pues digamos, que el papel que tienen los agropecuarios, los productores de papa. Acá no se trata, y demás productos, acá no trata de digamos, de satanizar el ejercicio agropecuario, ni mucho menos. Como lo decía Freddy, es muy importante poder llegar a esos puntos de encuentro comunes y emplear de una manera racional, ¿cierto? Racional, los productos agropecuarios, los productos derivados que se emplean para el control de plagas y enfermedades, de tal manera que podamos mantener y conservar la vida de las abejas. Entonces, bueno, Freddy, vamos a un breve espacio comercial y ya volvemos con este tercer bloque en Agroparlante.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros, los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Nos esperamos!
Continuamos, amigas y amigos, en Agroparlante. Hoy hablando de las abejas, la apicultura, que es el ejercicio de la crianza de abejas, Apis mellifera en este caso, y con nuestro invitado especial, Freddy Serrano, zootecnista apicultor, quien es experto en el desarrollo de proyectos agropecuarios relacionados con la apicultura y, pues, obviamente con la proyección social. Este es un tema que me gustaría que tratáramos en este tercer bloque. Freddy, ¿cuáles son esas acciones ciudadanas, cierto? Porque este es un programa que va dedicado a toda clase de personas, no solamente aquellas que tengan que ver con el sector agropecuario, sino a todas las personas que nos están escuchando a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son o serían esas acciones que desde la ciudadanía, la sociedad civil, se puedan llevar a cabo para, digamos que, ayudar a conservar la vida de las abejas? ¿Y cuál es el papel de la mujer rural en el caso de su experiencia, Freddy? Si nos pudiera, por favor, apoyar un poco con este blog.
Bueno, Diego, como le venía contando, vamos a tratar de que lo que Sumacimo dice de las acciones ciudadanas, vamos a tratar de que ellos lo involucren mediante el ejemplo que les estaba colocando. ¿Listo? Estas personas que les comenté anteriormente, que han ido avanzando en este proyecto, en el tema apícola, ¿cierto? Que se metieron en un curso, que participaron en el curso, que han sido certificados y se han graduado, ¿sí? Que se han graduado, han tomado este tipo de acciones. ¿Desde qué punto? No podemos dejar tampoco de lado el sector productivo. Entonces vamos a abordar los tres ejes, ¿listo? Eje económico, eje social y finalmente el eje ambiental. Durante esos programas lo que hicieron fue generarse alianzas estratégicas a partir de la interinstitucionalidad. Entonces rápidamente vamos a comentar sobre el eje social. El eje social va a ser la inclusión de las personas, ¿cierto? Tenemos aproximadamente 205 apicultores en Zipaquirá, 250 apicultores en Zipaquirá, después de que en el 2019 no hayan sino 17. Este es programa lo que ha hecho fortalecer y concientizar a estas personas para que se presenten. Actualmente, en este año, se incursionó en el primer PRADES a nivel nacional, donde se está metiendo la apicultura en los programas ambientales educativos en la institución educativa municipal rural La Granja, también como programa piloto, y funcionó muy bien. Esto lo que genera es conciencia, ¿listo? Conciencia sobre las personas, y vuelvo y les repito, esto va a hacer que se transmita como una bola de nieve la información desde la institucionalidad hacia el verdadero productor. ¿Listo? Esta inclusión desde el sector social, tenemos que mencionarlo, en este momento en Zipaquirá, esos 250 apicultores, hay 85 mujeres apicultoras, que eso es una inclusión favorable, muy buena, donde se da este papel protagónico a la mujer en un sector que generalmente siempre ha sido manejado por hombres. Uh-huh. Sin llegar a un punto sensible ni nada, pero la mujer tiene mayor capacidad de transmitir este tipo de información porque es un poquito más sensible ante la problemática. Son más sensibles que nosotros, somos un poquito más indios, más guaches, la mujer es más señorita, más sensible. Entonces ya tiene esa capacidad de transmitir, de proteger las abejitas, de cuidarlas, de consentirlas y demás. Estos son los puntos favorables. Ahora bien, desde el punto de vista económico, se han generado aproximadamente 50 empresas apícolas acá en Zipaquirá con sus nombres, sus logotipos, sus etiquetas y demás, después de que no había ninguna que se preocupara por esto. Esto es una de las maneras de que la persona que cuida estos ecosistemas estratégicos o tiene su pedacito de tierra dentro de la finca y no la tumba para sembrar. ¿Por qué? Porque ese pedacito es para mis abejitas y mis abejitas me están botando miel. Es una manera de pago por servicios ambientales, es una manera indirecta de pago por servicios ambientales, ¿cierto? Listo. Y tercero, básicamente, pues ya lo que tiene que ver con el tema ambiental. La Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente, quien ha patrocinado todo este proyecto, ellos entregan colmenas, entregan overoles, se han entregado aproximadamente 120 colmenas regaladas. Se ha crecido, tenemos en el momento 1050 colmenas más o menos en Zipaquirá, después de que había más o menos 15, 20 colmenas nomás, tenemos 1050 en este momento. Pero lo importante de esto, ¿qué fue? Las alianzas estratégicas que se hicieron. A partir de estos proyectos y de mostrar los resultados que se han hecho, se hizo alianza estratégica con la Gobernación de Cundinamarca, exactamente con la Secretaría de Ambiente, en cabeza de la doctora Nidia Rincón, para montar el programa Abejas con la Conservación, donde solamente tres municipios salieron beneficiados en el año 2021. Cabrera, Gutiérrez, Villapinzón y Zipaquirá. Este programa no es productivo. Este programa es básicamente lo que estamos hablando ahorita. Llevar abejas, ecosistemas estratégicos que han sido afectados por el hombre, o sea, por la función antrópica, donde hemos hecho males, como siempre nosotros hemos hecho males, para que las abejitas empiecen a recuperar estos ecosistemas. Y efectivo, efectivos. Se han hecho mediciones con polígonos con la ingeniera Franci, otra apicultora de Vianí, Cundinamarca. Se han hecho mediciones con polígonos y efectivamente las especies endémicas como lo que es encenillo, mano de oso, lo que es duraznillo, estas especies han empezado a mostrar mayores áreas foliares, ¿cierto? De floración. Claro. Entonces, la floración se ha ido incrementando y era básicamente el proceso. Entonces, esta intervención ciudadana tienen que tener en conciencia, si vamos a estos tres ejes, ambiental, ecológico y social.
Listo. Bueno, yo quería preguntar, Freddy, específicamente, digamos que estos son con personas que están relacionadas con el sector agropecuario, y aquellas personas que no lo están, ¿cuáles serían esas recomendaciones de su diario vivir para la conservación de las abejas?
Bueno, desde el hogar, ¿qué podemos hacer? Tratar de incentivar. Es muy difícil que la persona del sector, del casco urbano, pueda llegar a hacer esto, ¿cierto? Más sin embargo, hay sitios que se prestan esos servicios, digamos, algo las chicas de las cremas, y ellos prestan esos servicios para que puedan interactuar directamente con las abejas. Una cosa muy diferente es estar en casa y mirarlas en un televisor o correrles o tenerles miedo a llegar directamente al sitio, ¿cierto? Uh-huh. Cuando lleguen a campo, traten de ir más bien a campo. Si cualquiera, hay muchos sitios que les pueden prestar overoles, los llevan, los traen, y demás. De pronto puede ser unos programas como el que está implementando en este momento la Ruta de la Miel, que básicamente es para llevar a la persona que conozca directamente allá. Pero desde la ciudad, ¿qué podemos hacer? Tratar de incentivar, hacer lo que estamos haciendo con los PRAES, tratar de transmitir esta información a los jóvenes, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, tratar de transmitir esta información de conservación, ¿cierto? De mostrar o...
Educación.
Exacto, una educación ambiental, bien sea en aula viva, que es lo que les estoy diciendo, en aula viva, o sea, ir directamente al sitio. Hay muchos sitios acá, está la Carolina, está Lucasa, Miel de Oro, hay muchos sitios acá que tienen
abejas. Y recordarle también a las personas que desde, digamos, el mismo cuidado del medio ambiente estamos haciendo una acción también de protección a las abejas, ¿no? Pues muchas veces conservando los árboles, la flora de la ciudad, conservando, digamos, el no contaminar las fuentes hídricas. Recordemos que las abejas también requieren de agua pura, agua potable para su vida, no solamente de néctar, sino agua. Y pues desde ese punto de vista también toda acción que vaya encaminada, digamos, a la conservación de las fuentes hídricas, de el medio ambiente, de la emisión de gases de efecto invernadero, utilizar menos el carro, los vehículos, más bicicleta, más caminata, etcétera, todo eso contribuye.
Sí, claro, como tal es una cadena de conservación medioambiental sostenible, ¿cierto? Todo tiene que ir integrado, es una visión holística, por decirlo así. Es una visión holística, o sea, donde se encierran diferentes parámetros que tienen que contribuir a partir de un granito de arena que coloque cada uno, incluso desde la misma compra de los productos apícolas naturales están contribuyendo a que estos animales se reproduzcan.
Listo, Freddy, pues no, nos queda muchísimo tema. Digamos que yo soy un apasionado en apicultura también, y cada vez que tratamos de abordar temáticas relacionadas con las abejas me apasiona mucho, ¿verdad? Y hay muchísimo que aprender, y en esto todo el tiempo se aprende. Entonces, lastimosamente, pues hemos concluido con nuestro tiempo para el día de hoy, Freddy. Quedan abiertas las puertas, podríamos hacer un segundo
programa. Una última cosita, qué pena.
Las veces que quieras. Claro, Freddy, adelante.
Una última cosa, darle muchísimas gracias a la UNAD, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en especial al profesor Diego Roballo, quien me colaboró con una ponencia certificada, ¿no? Una ponencia, claro. Este año en el primer foro regional que se realizó, nadie ha tomado el impulso de hacerlo. Gracias a ustedes por participar, creo que fue el tercer ponente en un tema de polen. Muchas gracias, de verdad. Los invito el año entrante a que nos apoyen de nuevo en el segundo foro regional que se piensa hacer apícola. Este año vinieron 280 apicultores de toda la región, aproximadamente 15 municipios y 20 empresas. Entonces, muchísimas gracias de antemano, se lo doy. Gracias, invitado señor. Cordialmente a la UNAD, en cabeza suya como del semillero de maestría, a que nos colabore el año entrante con otra ponencia bien chévere para el próximo foro regional de apicultura.
Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones nuevamente por esos programas tan importantes que se desarrollan desde Zipaquirá y evidentemente apoyando a la mujer rural. Este, pues, digamos que es un espacio muy importante para el desarrollo agropecuario. Freddy, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Amigas y amigos, hemos llegado a el final de otra emisión más de Agroparlante. Los esperamos para nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta pronto.
Esta fue una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir dialogando acerca de los temas más importantes del sector agrario nacional e internacional. Agroparlante.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.